vamos a hablar con Alicia Castro, es un gusto verdaderamente. Fue embajadora ante la República Bolivariana de Venezuela, embajadora ante el Reino Unido, en un tiempo muy fructífero para la política exterior argentina y particularmente respecto al Reino Unido, representante permanente ante la Organización Marítima Internacional. Y fue noticia recientemente, el 7 de octubre, cuando declinó su postulación al puesto en la Embajada Argentina en Rusia por tener diferencias respecto a lo que fue un informe elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Y le agradecemos este ratito que tiene para Radio Nacional Neuquén. Alicia, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, supimos, conocimos la carta que escribiste respecto a tu declinación a la postulación. ¿Algo se puede rever teniendo en cuenta estas últimas noticias, digo, del rechazo al Grupo de Lima que ha expresado Alberto y sobre todo también esa condena o preconcepto que se virtió respecto a las elecciones en Venezuela?
No, por mi parte mi renuncia es indeclinable. Yo aprecio que el presidente me haya pedido que revisara la decisión, pero no, mi renuncia es indeclinable porque no comparto los lineamientos generales de nuestra política exterior. Y quiero explicar y compartir con las personas que tienen la amabilidad de escucharnos que en realidad no se trató de los derechos humanos y del se trató de algo mucho más importante que va mucho más allá de Venezuela. Se trató de qué grado de soberanía, qué grado de democracia queremos nosotros para Latinoamérica. Se votaron dos resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 6 de este mes. Y me voy a tomar un poquito de tiempo, si me permitís, sí, para aclararlo. Las dos resoluciones contenían el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, que observaba deficiencias en los derechos humanos en Venezuela y que proponía la atención de las cuestiones allí planteadas. Incluso la primera resolución que se trató, que es la resolución 55, que votó México con Venezuela, México votó afirmativamente esa moción, proponía que se prolongara el trabajo de la alta comisionada dentro de Venezuela para a fin de poder dar cumplimiento y eficacia a los requerimientos. La segunda resolución, que fue votada por Argentina junto con el Grupo de Lima y con países europeos, todos los cuales no reconocen al gobierno del presidente Maduro, sino a un presidente autoproclamado, un señor que se llama Juan Guaidó, que un día se puso en una esquina y dijo, soy el presidente de Venezuela, sin un voto y sin haberse candidateado jamás como presidente de Venezuela. Esa moción que votó Argentina pide más sanciones para Venezuela, porque también todos esos países, tanto los patrocinantes como los firmantes, entre los cuales hay campeones de derechos humanos como Bahrein, Israel, el Reino Unido, más todos los países del Grupo de Lima, donde hay terribles violaciones a los derechos humanos. Estoy hablando del Chile de Piñera, estoy hablando de Bolivia de Añez el 6 de octubre, estoy hablando de Bolsonaro, estoy hablando de Duque. En Colombia hay matanzas de casi 300 firmantes, dirigentes sociales firmantes de los acuerdos de paz, los matan los paramilitares, etcétera. Todas esas personas que no juzgan los derechos humanos en ningún otro país del continente se reunían específicamente para juzgar los derechos humanos en Venezuela. Y allí, además de atender el informe de la alta comisionada, como también lo atendía, porque hay un error que difunden algunos funcionarios de la Cancillería, como que yo lo que rechazaba del informe de Bachelet, eso es fake. Los dos informes contenían el informe de Bachelet, de la alta comisionada de Naciones Unidas, pero este incluía, el que votó la Argentina, incluía una comisión independiente que formó el Grupo de Lima con tres personas, uno de los cuales fue un abogado de, uh-huh. que defiende a los pinochetistas, una comisión independiente que ya funcionó, se estableció en Panamá, ¿no? Nunca llegó a Venezuela, se estableció en Panamá, y en Panamá la modalidad era recibir denuncias, por supuesto, de la oposición, que conocemos como es la oposición venezolana, denuncia a la oposición desde una computadora. Allí elaboraron un informe sobre Venezuela, que te aseguro que si vos leís, parece la Camboya de Pol Pot. Estas cosas se vienen diciendo de Venezuela desde hace tiempo, porque son es un instrumento, la difamación, la erosión, un instrumento que han usado los Estados Unidos para intervenir en todo Medio Oriente. Lo conocemos muy bien. Así destruyeron a Libia. Lo que hacen en Venezuela es de matriz Libia. Permitime compartirlo con las personas que nos escuchan. Es decir, primero erosionan la imagen, demonizan la imagen de un mandatario. Organizan un caos social bloqueando divisas, ponen un gobierno de transición o un gobierno muleto, como es el caso de Juan Guaidó, le asignan divisas, crean un caos social porque el bloqueo en Venezuela impide que lleguen el 99% de los productos, porque además Venezuela tiene una industria muy deficitaria, o sea, importan casi todo lo que consumen, tienen bloqueada la importación, el pueblo sufre muchísimo, por supuesto, de falta de medicamentos, falta de alimentos, falta de insumos para los servicios básicos. En ese clima crean violencia social inusitada y luego, con todo eso, justifican la invasión de los Estados Unidos, que es el fin que se persigue. Eso es una matriz que es muy conocida, se llama Regime Change Wars. Se llama, está tipificada, se llama reglas de guerras de cambio de régimen. Eso es lo que le están haciendo a Venezuela. Y lo que apoyó Argentina es el primer paso de eso, porque todo eso, por ejemplo, haber irresponsablemente votado que ese informe de esta comisión independiente, que de independiente no tiene nada, es una comisión completamente dependiente justamente de los Estados Unidos, que los informes de esa comisión sean vinculantes. Y además se mete con las elecciones de Venezuela. Ahora, cuando el canciller explica, por ejemplo, porque confunden algunos muchos y dicen no votamos con el Grupo de Lima, sí, votaron con todos los países del Grupo de Lima y votaron con este grupo de contacto de países europeos. Mire, porque uno le ponga el nombre europeo, no lo hace no lo hace menos malo, porque ¿quién es Francia para decir cómo se tiene que votar en Venezuela? ¿Cómo el Reino Unido? ¿Cómo va a votar la Argentina? ¿Cómo va a votar la Argentina con Gran Bretaña contra Venezuela? Cuando el Gran Bretaña tiene usurpadas nuestras Islas Malvinas y tiene usurpado el oro de Venezuela, ¿nosotros nos aliamos con Gran Bretaña para atacar un país hermano? No, este es mi límite.
¿Cómo lees entonces esto reciente del rechazo al Grupo Lima? ¿Es como un revisar lo que se hizo? ¿Es
no, porque la Argentina no se ha ido del Grupo de Lima. Es muy contradictorio, claro. Y a mí las contradicciones me molestan mucho, porque las contradicciones son engañosas. Cuando uno dice una cosa, mire, en diplomacia, yo fui embajadora 10 años, en diplomacia lo que vale es lo que se escribe. Usted no puede escribir que quiere que haya una misión independiente formada, financiada y formada por los Estados Unidos y que va a reconocer esa vinculación. No puede firmar con todos los países que han bloqueado y que están bloqueando. Toda la Unión Europea estableció, casi todos los países de la Unión Europea votaron sanciones contra Venezuela y esas son las sanciones que están hambreando al pueblo venezolano. Usted no puede votar con quienes reconocen a Guaidó, no puede votar con quienes bloquean a Venezuela y después agarrar un micrófono y decir, no, yo estoy en contra de las elecciones y yo voy a aceptar elecciones libres. Porque lo que se escribe, por eso es tan delicada la tarea diplomática, porque lo que dice un diplomático o lo que escribe un diplomático es vinculante con el derecho internacional. Entonces, lo demás es chamullo. Usted no puede votar con el Reino Unido contra Venezuela y después decir que está a favor de la democracia, ¿no? Digo. Y después hay una cosa de la que me gustaría compartir con usted, con vos, porque es muy, muy importante. Lo que está sosteniendo esta resolución está escrito, es el derecho, la responsabilidad de proteger. Esto es un instrumento tremendo. Porque hay gente que todavía se pregunta, ¿no? ¿Y los Estados Unidos qué tienen que ver con los derechos humanos en Libia o en Siria o en Venezuela? Sí, claro. Entonces, la teoría, que es la que están tratando de incorporar al derecho internacional de Naciones Unidas, es la responsabilidad de proteger. Es que la responsabilidad de proteger los derechos humanos es universal. Entonces, cualquier país puede intervenir. Y lamentablemente lo está usando la Cancillería Argentina. Porque yo entiendo que una persona que no ha estudiado estas cuestiones puede ignorar que eso, la responsabilidad de proteger, es lo que se alegó para la cruenta e irresponsable invasión en Libia, que destrozó a Libia. Destrozó a Libia. La responsabilidad de proteger que alegó los Estados Unidos para entrar en Libia. Libia era el país más próspero del África, más próspero del África. Gaddafi, le guste o no le guste Gaddafi, eso no es un problema nuestro, es un problema de los libios, tenía control sobre las 43 tribus que hacían vida en Libia. Yo lo conocí a Gaddafi en una cumbre energética en Margarita, una persona que era admirada por los pueblos de África, por los países africanos que estaban ahí sentados. Estaba Cristina, estaba Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez era el anfitrión, porque era en Venezuela. Claro. Conocí eso, lo vi con mis propios ojos. Y desgraciadamente estaba en Washington la única vez que fui, con un congreso sindical, y juré nunca más volver, porque ese centro de un imperio decadente y grotesco, que tantos le tienen miedo y tantos lo respetan. Y estaba yo justo por participar en, tenía que hablar, me tocaba hablar en esta reunión sindical y estaba la televisión prendida y finalmente habían entrado a Libia, habían encontrado a Gaddafi, lo estaban humillando y un adolescente, no sé si te acordás de esa imagen, horrorosa para una degradación de la humanidad. Había entrado un chico adolescente que le estaba martillando en la cabeza a Gaddafi. El chico tenía una gorra de béisbol norteamericana y le chorreaba la sangre por la cabeza a Gaddafi, que levantó los ojos y le dijo, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué le hemos hecho a los Estados Unidos? Los Estados Unidos quieren petróleo en Venezuela, no es un secreto, está escrito en los documentos revelados. O sea, lo conocen todos. La Argentina no se puede poner de ese lugar. No se puede poner de ese lugar. Además, nosotros tenemos unos principios que fueron rectores hasta Macri. Por cierto, este es el mismo voto que hubiera hecho Macri. Hay gente que no le gusta oír eso, pero es Macri el que se introdujo al grupo de Lima. El grupo de Lima no es un grupo del sistema de Naciones Unidas. Es un grupo ad hoc que fue creado justamente por estos países de América Latina que mencionábamos, con el único objetivo de cambiar de régimen en Venezuela, pero no es una visión conspirativa mía, está escrito. Son países que se reunieron con una declaración hecha en Lima el 8 de agosto de 2017, que dicen que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro y que van a tratar la crisis en Venezuela. Mm. Es así. Entonces, Argentina... No es cierto que no participe en las reuniones, es una lástima que haya gente diciendo eso, porque están las fotos, los videos del vicecanciller en el grupo de Lima con Juan Guaidó, proclamando a Juan Guaidó. En fin, la Argentina tampoco puede asociarse a este sistema de presidentes autoproclamados. ¿Cuándo entró Bolivia al grupo de Lima? Cuando hizo el golpe a Añez. Entonces no se puede decir... no estamos en el grupo de Lima y estar, no se puede estar y no estar, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Entiendo. Mi amigo, yo tengo 70 años, 71 por cierto, he aprendido, creo que de chiquita, hay gente que puede hacerse ilusiones, que puede estar con Dios y con el diablo. En diplomacia es muy mal camino porque no se está bien ni con Dios ni con el diablo.
Alicia, mi última pregunta tiene que ver con el triunfo del MAS en Bolivia y si podemos pensar en un relanzamiento ahora de la UNASUR. ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, es una gran noticia. Fíjate cómo se ha celebrado en Argentina por fin, después de sufrir tanto. la gente, el pueblo se ha dado cuenta, primero, la importancia de la geopolítica, sí, claro, de cómo dependemos unos de otros en nuestra región, porque además nosotros vivimos una década maravillosa de unidad regional, la forja de la unidad regional, no es un cuento que nos contaron, no eran solo los vecinos de San Martín y Bolívar, lo vivimos, lo transitamos, lo hicimos. Por eso yo entiendo, bueno, hay mucha gente del Frente de Todos que no estaba ahí, estaba en otro lado, estaba en la embajada de Estados Unidos, o, qué sé yo, ni Vélez, ni Felipe Solá, ni los decisores de Vélez lo nombro porque es el encargado de asuntos estratégicos de la presidencia de la nación, por supuesto con una lógica y gran incidencia en las relaciones exteriores. Ninguno de ellos lo vi en la cumbre de Mar del Plata, donde el pueblo de América y junto con Argentina celebramos el rechazo del ALCA, por ejemplo, ¿no? Entonces también depende de dónde uno haya estado. Por eso es tan delicado que en un frente que tiene que ser algo más que un frente electoral, que de hecho es una coalición de partidos, se respeten las tradiciones, ¿no? Entonces, Bolivia fue parte, con Evo Morales, con Hugo Chávez, con Fidel Castro, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Pepe Mujica, con Rafael Correa, fueron parte de esa extraordinaria forja de una unidad regional que forjó primero el Mercosur ampliado con Venezuela, luego y Bolivia como observador, luego la UNASUR y finalmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos con 33 países, con 600 millones de habitantes, que tenemos todos los elementos materiales y humanos como para brindar bienestar a nuestros pueblos a condición de estar unidos, de coordinar, claro, un comercio intrarregional y transferencia de ciencia y tecnología, podríamos estar en bienestar y dejar de ser América Latina lo que es lamentablemente la región, claro, más desigual del planeta. Mire, en pandemia, en nuestra región, hay un nuevo $1,000 millonarios, es decir, $1,000 millones de dólares cada 2 semanas. Mientras está lloviendo en Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, y hay gente durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, esto que nos avergüenza, aunque cueste entenderlo, solo podemos salir en unidad con los pueblos de América Latina y el Caribe. La Bolivia demostró el fraude criminal de Luis Almagro en la OEA, siempre hizo el fraude. Evo Morales ganó las elecciones el año pasado, claramente las ganó, han obtenido los más votos todavía esta vez, pero está es evidente que ganó el más, y Almagro, Evo Morales tuvo la ingenuidad de decir que iba a reconocer como vinculante el resultado de la OEA, no fue una buena idea, y la OEA dijo que había que hacer elecciones de nuevo. Entonces eso motivó, emocionó, fomentó, fogoneó un golpe, una crisis social enorme, y la instalación de la segunda autoproclamada como presidenta que hemos tenido en el continente. Basta ya. Y luego, bueno, como sabemos, Evo Morales tuvo que huir porque estaba amenazado de muerte junto con García Linera, los dos asilados en la Argentina. Y bueno, se inició este proceso enormemente delicado porque proscribieron al MAS como tal, proscribieron a Evo Morales, no le permitían más presentarse, así que bueno, por suerte las fuerzas del pueblo boliviano, muy consciente, lograron articular una fórmula muy buena con el exministro de Economía de Evo Morales y el ex canciller Lucho Arce y David Choquehuanca, ex canciller de Evo Morales, que los conozco muy bien. Nosotros hemos hecho recientemente una cumbre virtual, por cierto, de la Internacional Progresista, a la que a cuyo consejo pertenezco, y tuvimos 4 conferencias magistrales, una de Chomsky, otra de Naomi Klein, una de Yanis Varoufakis sobre economía, y una mesa latinoamericana en la que compartí un diálogo con Lucho Arce y con Andrés Arauz, que es el candidato a presidente de Ecuador, que espero que también recuperemos la democracia en Ecuador. Así que esto alienta a que haya una reconstrucción que será paulatina, porque las cosas no se hacen con palabras, ¿eh? Con palabras, no con palabras. Como decía Lula, a mí me gustaba mucho una frase muy sencillita de Lula, que yo repetía mucho cuando estaba como secretaria general del sindicato. Falar es fácil, decía Lula todo el tiempo, porque... claro, usted puede votar una cosa y dice otra, pero lo que está escrito es lo que vale y lo que se hace es lo que vale, ¿no? Lo que se hace. Así que bueno, por supuesto...
Y aunque parezca difícil, digo, ¿no? Porque me acuerdo de Chávez emprendiendo esto casi en soledad, ¿no? Así que...
Bueno, es que ese es el punto, ¿no? Por eso digo, también depende de dónde haya estado cada uno, porque si uno lo vio, yo en el 2002 era diputada y integraba la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur, porque estaba muy consciente de que la unidad es el único camino, así que me coloqué en el lugar donde pudiera no solo entender, aprender, estudiar, sino colaborar con el proceso de integración regional, porque mire, hace 200 años San Martín, Bolívar, Artigas lo entendieron muy bien, por eso San Martín cruzó los Andes para liberar a Chile y a Perú, porque era consciente de que o éramos libres todos o ninguno, pero era libertad del imperio de la época y unidad, porque sin la unidad no podíamos ir a ninguna parte en términos de soberanía política o económica. Y ese concepto de unidad fue escondido, soterrado durante 200 años, hasta que justamente Chávez, tan denostado por la prensa canalla, y que tantas personas se tragan lo que, o sea, leen la tapa de Clarín y dicen, ah, sí, es por acá. Chávez se cargó sobre la espalda la reconstrucción del bloque sudamericano en soledad, como vos decías recién, en una cumbre en el año 2001, y una cumbre de países americanos, fue el único que votó contra el ALCA, el único que votó contra el ALCA. Pero no se quedó de brazos cruzados diciendo, como muchos dicen por acá, bueno, la correlación de fuerzas no da para otra cosa. No, la correlación de fuerzas está para cambiarla, no para observarla. Si uno se limita, se autolimita o se queda quieto de brazos cruzados porque la correlación de fuerzas es negativa, bueno, nunca va a cambiar nada, obviamente. Claro, es una posición que conserva el status quo. Entonces él vio esa correlación de fuerzas tan negativa, y 5 años después teníamos todos los pueblos de América rechazando el ALCA, que fue una derrota muy importante, quiero decirle. Muy importante.
Alicia, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes. ¿Hace frío?
Está fresquito por acá, no tanto, pero está fresquito.
Bueno, que tengan un muy lindo día.
Igualmente, Alicia, gracias. Un abrazo grande.
Gracias.
Alicia Castro.